La Periferia, comunicación de tercera posición. La Periferia.
Sobre el Mundial se hablan de muchísimas cosas, ¿no? Pero muy poco se está hablando de fútbol. ¿Con qué tipo de fútbol nos vamos a encontrar? ¿Con qué escenario futbolístico? El Mundial siempre concita atención en función de que se juntan los mejores jugadores del mundo. Pero claro, tenemos un fútbol europeo que se nutre con futbolistas sudamericanos. Y tenemos dos potencias muy fuertes, como Argentina y Brasil, que están ahí, y obviamente uno no puede desmerecer a grandes potencias como Alemania, Inglaterra, que está en deuda con su propio juego, Francia, que es el último campeón, y esto enriquece un poco el escenario de este Mundial que vamos a vivir en Qatar 2022. Y también va a ser distinto porque lo vamos a estar viviendo en pleno verano y faltan días nada más. Parece mentira, pero ya estamos sobre el Mundial. Pero vamos a profundizar alrededor de la situación del fútbol en el Mundial con alguien que ha visto muchos mundiales ahí, al ladito de la cancha, ¿no? Y antes de presentarlo voy a decir, y un detalle, no está el Diego para tener este Mundial, ¿no? Le damos la bienvenida al periodista Alejandro Apo. Alejandro, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, te damos la bienvenida a la Periferia. Buenas tardes.
Un abrazo, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Acá estamos, sí, sin Diego. Qué cosa, eso qué fuerte suena, ¿no?
Suena.
Sin la presencia, el símbolo de los futbolistas de todas las épocas.
Y creo que no, se va a cumplir un nuevo aniversario de su fallecimiento en la puerta del Mundial, ¿no?
Claro, justo...
un día antes de que juegue el... Un día antes de un partido de Argentina.
Va a ser difícil también eso y va a ser emotivo también ver a la selección jugando en esa fecha. Ahora, Alejandro, ¿con qué tipo de juego crees que nos vamos a encontrar en este Mundial? Teniendo en cuenta que el fútbol europeo se está nutriendo demasiado de jugadores sudamericanos y de otras regiones, y que de alguna manera eso va a tener influencia también en el desarrollo de lo futbolístico, por lo menos es una opinión personal. Digo, y después con dos potencias muy fuertes como Argentina y Brasil, que encabezan ahí también y pelean por estar en un lugar importante, ¿no?
Pero los europeos fuertes, digamos, para decir lo que nombraste recién, Alemania, Francia, yo no lo pongo a Inglaterra, porque Inglaterra siempre me como el amague de Inglaterra, sí, que siempre insinúa y después no concreta. Pero los equipos europeos fuertes son equipos que en principio dan garantía. El fútbol nunca da garantías de un tipo de juego, de un estilo, no, nunca, porque el fútbol...
Lo impensado, diría, ¿no? El maestro... Es lo impensable.
Sí, puede ser, pero qué sé yo, el partido toma direcciones que a veces son inesperadas. Yo siempre sostengo que muchas veces el gol no es hijo del juego. No siempre es hijo del juego. A veces por un córner bien tirado, olímpico, un cabezazo perfectamente coordinado en el salto.
El gol de Patronato el otro día.
Juez.
Perdona, ¿cómo? El gol de Patronato el otro día.
Claro. Y bueno, uy, qué mérito de Saba, ¿no? Qué bárbaro. Con ese equipo campeón, qué bárbaro. Ganar la Copa Argentina.
Y jugar los Libertadores.
Un campeonato notable.
Y qué injusto los promedios, ¿no?
Sí.
Y qué sé yo, ahí lo... Él sufrió eso, ¿no? Hablé mucho con Facundo, que es un tipo muy inteligente, muy buen entrenador. Y la verdad que... No, fueron las figuras de este campeonato. Porque los otros están llenos de figuras. Boca River, para decir, digamos, no ponerlo a Racing con respeto, que ahora ha logrado una victoria grandiosa para Racing, que tiene que reencontrarse con un triunfo, porque la verdad que no va a quedar que es un equipo que muestra, pero no define. Uh-huh. Y bueno, estas cosas, pero digo, no, el mérito de Pucineri, por ejemplo, con ese Atlético Tucumán que estuvo líder la mayor parte del campeonato, uh-huh, en un equipo muy inferior a la jerarquía de planteles que tienen River y Boca, ¿no?
Bueno, River. Eso a pesar de lo que muchos opinan a veces, en términos de periodismo futbolero, enriquece el fútbol argentino, ¿no? Porque muchos lo degradan porque los equipos chicos terminan teniendo protagonismo, pero por lo menos en términos personales, que soy hincha de un equipo grande, cuando los equipos chicos también pelean arriba, a mí me gusta que eso sea así, porque habla de que el fútbol no es hegemónico, digamos, ¿no? Y que permite estas cosas también, sobre todo el fútbol argentino.
Claro, claro, sí, yo pienso igual que vos. Y volviendo al Mundial, si van a mantener el nivel, yo te voy a decir algo que está en contra de mi teoría de que en el fútbol nadie puede vaticinar, y menos en un Mundial. Uh-huh. Pero yo digo opiniones absurdas, pero tienen un fundamento por lo que veo y lo que vi y lo que analizo. Yo creo que si no hay ningún imprevisto, que el fútbol tiene miles, yo creo que Francia va a ganar los 7 partidos, es lo que uh-huh pienso, uh-huh, eso lo pienso, pero la teoría esa, ¿en cuánto se puede romper? En medio minuto, claro, que Dinamarca lo complique, uh-huh, en el grupo que tiene, porque tenemos el peligro que nos puede pasar como en el Mundial anterior. Yo pienso, y esto lo, si quieren lo discutimos otro día, yo pienso que Argentina no debió ir al Mundial anterior. 2 años y medio, todos contra todos, llegó sexto, le ganó a un Ecuador eliminada, la selección ecuatoriana y suplentes. Uh-huh. Y entró con 17 goles a favor en 15 partidos, uh-huh, los mejores jugadores del mundo. Uh-huh. Perdió acá, con Paraguay, perdió con Ecuador. Una vergüenza la eliminatoria anterior.
Ahora, Ale, yo recuerdo el 86, bueno, todos lo recordamos, ¿no? El 86, sí, pues la selección se fue desde Saiza casi a las puteadas, ¿no?
Sí, en la previa fue bravo. Sí.
En el 90 había cierta expectativa, pero fue increciendo. Más en emotividad que en juego. Ahora, esta selección llega en un gran nivel. Eso
llega bien.
Pero es bueno, o es malo, ¿vale? Que llegue en este chico, nivel, porque cómo
no le digo chico porque es un hombre, pero es no es peyorativo, Scaloni a mí me tapó la boca.
Está bien, pero digo llegar con este nivel. El único movimiento tiene que ser para arriba, superarse, pero digamos no lo está único, en el techo, entonces.
Lo único peligroso, maestro, es que nos pase lo que le pasó a Colombia en el 94. Que llegó con la eliminatoria, estaba perfecto, y después se le pasó el arroz a Maturana. Cuando llegó al Mundial, no podía pasar la primera ronda.
Bielsa 2002.
¿No era? ¿Cómo llegó? Todo, Trapatón y Escolar y todo, diciendo es el campeón del mundo, es el mejor, esto con más vivo que el hambre, ¿no? te tiraron toda la presión. Eso es increíble.
Ahora decías,
yo me acuerdo del Trapatoni. Trapatoni sí. Decía, no, pero ya está, es argentino. Fue la primera ronda. De cualquier forma, pero ahí hay razones para analizar, no saltemos así de largo.
A ver.
Porque, qué sé yo, a mí me pone, no lo quiero mucho a Biel. La verdad que lo quiero, uh-huh, pero no como entrenador,
claro,
de la selección. Uh-huh. Porque Marcelo es un hombre que cree que el fútbol es a partir de sus ideas y no a partir de los jugadores que tiene. Uh-huh. No lo llevó a Riquelme en el mejor momento, justo de 10 a Verón. Es un 5, un 8. Todos sabemos eso. No tengo, no soy un especialista que estoy hablando para gente que no entiende.
Claro.
Los futboleros se dan cuenta. Lo puso en algún partido Aymar, que es un muy buen jugador, pero nunca terminó de concretar esa manera de jugar un mundial a altísimo nivel. Uh-huh. Y lo puso a Verón, no lo puso a Riquelme, que era el conductor natural del equipo. Uh-huh. Y así no fue. Uh-huh. Entonces, hay razones también. Yo que he discutido con Bielsa, me encanta discutir, porque además éticamente es un tipo tan sano, uh-huh, tan extraordinario. Yo le deseo suerte, pero sé que va a perder. Yo que sufro cuando lo veo por cualquier equipo. Uh-huh. Porque él muestra la carta, él dice voy a atacar. Y se prepara para el ataque. Yo no entiendo por qué él piensa que siempre hay que salir a atacar. No lo entiendo eso. Algún día alguien me lo explique.
Alejandro,
hay veces que tenés que regalar campo y pelota y contragolpear, che.
Claro, bueno, sí, de eso depende también de la decías vos, ¿no? Un partido tiene distintas circunstancias a lo largo de los 90 minutos y podés ir cambiando y variando según te atraviesan esas circunstancias también, ¿no? El fútbol no es estático. Cuando se pretende hacerlo así, claro, pues, tiene consecuencias que no son buenas, ¿no?
Tenemos que evolucionar en eso, no ser... No ser como fuera de tiempo. ¿Cómo vas a decir un equipo ofensivo? ¿Qué sé yo que es un equipo ofensivo? ¿Y la defensa qué es?
Claro.
Parte esencial del fútbol, viejo, no un equipo defensivo. Defensivo y ofensivo, como enojaba Di Stéfano. Los equipos no son o defensivo u ofensivo. No, porque ataca, a mí me gusta porque siempre mira el arco del frente. ¿Pero qué estamos hablando? A veces la estrategia indica que vos tenés que esperar. Bielsa le salió a jugar a Brasil en el día de Vampeta, que nos mató, nos arruinó 3-0. Estaba Luxemburgo, los diarios ponían Luxemburgo, y salió a atacarlo. Le puso a Alex en las espaldas de Simeone y de Almeida, y lo mató. Le entró por todos lados, porque salió a atacar, faltaba nada más ponerle una buena presión de los mediocampistas, eso que tenía Bielsa de Simeone y el Kili, que te comían, y un poquito más atrás, y jugar de contra, lo mataba. Y nos mató Vampeta, nos mató, Brasil se encontró con un... Yo no lo puedo creer esas cosas que nos pasen, pero nos pasaron.
Ale, hablemos de Messi un ratito. ¿Qué tiene Scaloni? Vos recién lo valorabas y nos sorprendió a todos.
¿Cómo?
¿Qué tiene Scaloni?
Pensé que nunca no iba a poder.
Bueno, pero viste que es un Messi distinto, digamos, ¿no? Coincidimos. Futbolísticamente y en el vestuario, por lo que se conoce.
Está divino en la cancha porque cada vez juega más.
Está genial
con la cabeza, pero con la pelota.
Está bárbaro y además como compañero de equipo. Cosa sí, que en algunos momentos.
Bueno, maduró también. ¿No?
Bueno, está bien. Maduró, pero.
Futbolísticamente estoy hablando de que maduró.
Pero ahí hay un rol del técnico. Es evidente que.
Y eso
hay.
Lo logró él.
A ver.
No es más un equipo de amigos. Es un amigo, es claro, un equipo de socios. Uh-huh.
Sí.
¿Cuánto crees que influye también la base que dejó Sabella para que esta selección pueda plasmarse? Porque ahí también hay algo, ¿no? Hablábamos en parte de, por ejemplo, de la empatía que genera esta selección y cómo fue conquistando corazones, para describirlo más amablemente. Digo, y uno recupera también, tal vez nostálgicamente, eso que dejó Sabella, que también se veía un grupo unido, aunque tal vez estaba más inclinado a esto que decís vos, ¿no? Que pareció más un grupo de amigos que una selección. Pero en este caso hay cierta confraternidad entre los jugadores y se ve en la cancha. ¿Cómo se puede comparar eso?
Pero además, perdóname, él, Scaloni, nos puso jugadores que nadie había pensado en ellos. El arquerazo ese, del Dibu Martínez, que a mí no me gusta que cancheree tanto. Yo soy enemigo de que se te como. A mí me gusta más sobrio. Me gusta más sobrio, pero es un arquerazo. el pibe que juega como si tuviera 22 mundiales encima, el chico este Romero, el Cuti, uh-huh. Ese pibe es un zaguero, parece perfumo, uh-huh. y tiene 20 años. Esos son de él. El nivel de Di María, a Di María lo cambió Scaloni. Son los méritos que yo nunca pensé que iba a tener si no tenía experiencia en equipo, che.
Bueno, da la sensación de que le sacó presión a los jugadores, ¿no?
Pero a Di María lo puso a la derecha, le dijo, no choque más, Di María, para ir a correr. lo puso a la derecha, ¿viste lo que hace Di María? Cuando baja el 8,
varios goles de diagonal.
Cuando baja el marcador por la izquierda, rival, entre el 3 y el 10, digamos, sí. él va por la derecha y por ese agujero que queda entre el volante que se atrasa de los rivales y el marcador de punta, le mete la pelota a Messi o a Lo Celso. Uh-huh. Y después él va por afuera. Que después de estas definiciones que un amigo mío le dice, me río porque lo insultaba mucho cuando chocaba y tiraba la pelota para adelante, la zancada, que se la tenían todos junada, le dice Jairzinho, me llama y me dice, ¿y qué tal Jairzinho? Le digo, ¿quién es Jairzinho? Y Di María, ¿viste cómo define? Es una locura. Estoy hablando del gran jugador sucesor de Garrincha en el gran uh-huh. equipo de Brasil del 70, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí me puse un poco viejo, los muchachos jóvenes me dicen, está hablando del siglo pasado este hombre. Bueno, de dos siglos atrás. Está bien, pero digo, ese Di María está divino. Divino está.
Bueno, le encontró
es una locura cómo define con Cumba. El toque con Brasil cuando le ganamos la Copa América, apenas la tocó, ya sabíamos que era gol.
Claro.
Por arriba. Ese definidor hizo él lo ayudó a eso. El nivel de De Paul, que me parece que tiene que bajar un poquito la intensidad para uh-huh. no obligarlo tanto a Messi. Porque Messi tiene para mí el alivio. Yo estoy sufriendo con que no esté Lo Celso, porque para mí Lo Celso lo libera mucho a Messi en la conducción, uh-huh. y es un jugador creativo, pero está lesionado. Qué uh-huh. barbaridad.
Ahora De Paul parece ser el motor del equipo, ¿no? De alguna manera es, sí, el motorcito, sí.
¿Mm? más calma, yo le diría más pausa, uh-huh. un poquito más de pausa, hiperquinético, vamos. Sí. Tranquilo. Una vez hay que hacer una pausa. No digo la pausa de Riquelme, nada, no. No meto otros jugadores. Uh-huh. Él se ganó el lugar. Es el primero que se ganó el lugar de titular. Creo que antes que Messi. Una vez lo escuché a Messi decir, es más titular que yo este. Uh-huh. Porque es impresionante lo que ha jugado. La final que jugó contra Brasil en la Copa América. Uh-huh. Fue extraordinaria. De Paul. No, después es el 8. Yo lamento porque yo dudo más de la eficacia en la mitad de la cancha de Paredes, porque yo no soy hincha de Paredes. Uh-huh. Paredes tiene una técnica bárbara, pero no tiene marca.
Sí, no sé.
Golpea mucho.
Es ese tipo de 5 que se usa ahora, ¿no? Donde se pretende más creativo que de marca, y por ahí algunos estamos más acostumbrados a ver un 5 con más rudeza en el medio, ¿no?
A mí me gusta más Guido Rodríguez, pero yo le respeto, pero yo a Paredes lo pongo de 8, de 10, puede jugar,
sí,
porque tiene mucha técnica, pero de 5, yo lo veo pelear mucho cuando no llega la pelota, muy generador de falta, como Otamendi cuando sale a la descampada, mamita, me da terror a mí.
Sí, porque arriesga demasiado y sale muy lejos, ¿no? También.
Y después te lo cruza y en el Mundial en eso te rajan de entrada.
Sí, y aparte va a haber mucho VAR, vamos a tener que sufrir eso también.
Sí.
Todo, pero ahí estamos todos en las mismas condiciones. No diga que lo vamos a sufrir nosotros.
Claro, no, está bien, es cierto. Y bueno, pero si tenemos en cuenta cómo se vive el fútbol argentino con el VAR, no sé. Pongo mis dudas. Claro. Pongo mis dudas.
Ale, para cerrar, ¿vas a estar afectado profesionalmente al Mundial?
Sí.
¿Qué?
Con el trámite de la radio pública, ahora se estaba definiendo, no voy finalmente a acompañar a Víctor Hugo, pero voy a estar acá, sí. voy a comentar todos los partidos, porque la radio pública va a transmitir todos los partidos.
¿Y seguís con tus espectáculos, leyendo cuentos de fútbol?
Efectivamente, efectivamente, y con mis programas en Nacional y en la 750, y todos los días, el laburo... los 366 días del año.
Buenísimo, entonces, para nosotros que fuimos educándonos radialmente, escuchándote, escuchando a Víctor Hugo, es un gusto poder charlar con vos, así que te agradecemos estos minutos futboleros aquí en la periferia.
A ustedes les agradezco, y no me digas tanto así porque me pongo muy viejo, me siento muy viejo cuando me decís que... No, me dice, mi papá me escuchaba, lo escuchaba.
Claro, te mando, te mando.
No, no, bueno, pero te escuchaba yo ya de grande, así que también era grande.
Y lo que pasa es, yo empecé a los 19 y tengo 67, tengo 48 años de profesión, es una locura esto.
Bueno, yo tengo 50.
No lo puedo creer.
Así que bueno. Bueno, Alejandro, un abrazo grande, gracias.
Gracias por escuchar mis opiniones, no, muchas por gracias. Favor.
Un abrazo.
Así pasó en esta charla futbolera, ya metiéndonos de lleno en el Mundial, Alejandro Apo, periodista, escritor, analista también de fútbol, un grande de la radio.